Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza y a otro episodio de Antologías. Acompañándome hoy es mi compañero lector y bibliotecario, primo hermano de Yocastanú.
¡Ah! Ya lo dañaste, con ese linaje me sacaste. Yo esperaba otra cosa. Saludos a todos, Carlos Jamírez, contento de otro episodio más de Antologías Rebeldes. Estos cuentitos cortos son buenos. Y el de hoy me encantó, me inspiró, hasta me sentí identificado.
Mi nombre es Armando, no recuerdo si lo mencioné o no, así estoy tan emocionado de hablar de este cuento que ya estoy hasta perdiendo el hilo y no llevamos ni un minuto de grabación. Y sí, regresamos con una historia corta, como hemos dicho antes, la serie Antologías en el podcast, nuestra búsqueda de diferentes cuentos cortos a través de los diferentes libros que tiene Star Wars y el canon de Star Wars. En el caso de hoy tenemos uno sacado del libro Tales from a Galaxy Far, Far Away Aliens, volumen 1. Este libro, que es publicado por Disney Lucasfilm Press, salió el 5 de abril 2016, pero noticia para todos, luego de 8 años, no hay volumen 2.
Aparente y alegadamente yo busqué y no hay volumen 2.
Yo creo que pues se emocionaron en un momento y dijeron, vamos a sacar una serie de libros de esto. Y ok, no, ¿verdad? No salió ninguna serie.
Tal vez el autor tenía muchas historias por contar y una sacó adelante 6 y las demás se le quedaron guindando.
Este libro es por Landry Q. Walker y el arte en el libro es por Tyler Scarlett. En específico, vamos a hablar de la historia A Recipe for Death. En español sería Una receta para muerte o para la muerte. Clon, tíranos ahí los detalles que a ti te gustan sobre esta historia corta y este libro.
Claro que sí. Vamos a empezar por el libro. El libro, como bien mencionaste, es una antología de cuentos. En particular son 6 historias. Este libro tiene 6 historias divididas en 346 páginas. Que aunque son chiquitas las historias, contribuyen mucho, 346. 4 de las historias fueron publicadas anterior al libro en formato de ebook, un 1 de diciembre del 2015, o sea, varios meses antes, no fue que salieran tan adelantadas. Las 6 historias, lo particular que tienen es que, como bien se ve en la portada, son de aliens, de personajes que todos se vieron en el episodio 7 de Star Wars, en The Force Awakens o El Despertar de la Fuerza. El libro lo recomiendan como para lectores de 8 a 12 años o para manganzones de 43, como en mi caso. Yo me lo disfruté igual. Y como bien dijiste, aparentemente, bueno, oficialmente no hay un volumen 2, aunque el libro diga que es volumen 1. Ahora, en particular, la historia que vamos a tratar, la receta para la muerte o la receta de la muerte, o como lo traduzcamos, consta de 50 páginas. 50 paginitas que se dividen en un prólogo, 11 capítulos y un epílogo. Son capítulos bien cortitos. Y bueno, esos son los aspectos técnicos del libro, si se puede llamar así.
Y que el libro es de formato pequeño, que es el que se reserva usualmente para las novelas middle grade o las historias middle grade de la Alta República. Por ejemplo, yo tengo ahí la colección de la Alta República, es del mismo tamaño. Uh-huh. Eran de lo más flush, igualitas ahí en el estante de la biblioteca. Se ve precioso esa línea.
Sí, al parecer las casas editoras tienen 3 tamaños para Star Wars y casi todos son de ese mismo, con salvedad de 1 o 2 que se salen de lo normal, y cuando se pasa eso a mí no me gusta porque se ven feos en mi tablilla.
Bueno, hay 2 casas editoras que publican libros de Star Wars, está Disney Lucasfilm Press y es Del Rey, y estas son las casas editoras en Estados Unidos, valga la aclaración. Si está fuera de Estados Unidos, son otra. Está la editorial Panini, por ejemplo, Planeta Comic en España. Y eso sí que ahí nos vamos en otra dimensión completa de libros y de cosas. En el caso de esta historia, el personaje principal de ella se llama Strono Cookie Tux. Y Strono Cookie Tux, al cual yo me voy a referir por el resto del episodio como Cookie. Mucho más fácil. Primera aparición de él fue en episodio 7, El Despertar de la Fuerza, como mencionaste, Clon. Pero él también ha hecho otras apariciones más allá del Despertar de la Fuerza y este cuento corto. incluidas la novela Galaxy's Edge Black Spire, que fue escrita por Delilah S. Dawson, la autora del cuento pasado que discutimos en antología, y el otro siendo A Crash of Fate, que es una historia por Zoraida Córdoba. Ambas de estas historias ocurren en el planeta Batu, que es el planeta de Galaxy's Edge, el parque temático en Disney. Si no es obvio por lo que nos hace ver estos libros, es que luego del ataque del primer orden al castillo de Maskanata, que queda destruido, el chef Strono Tux se muda de Takodana a Batu. Y no creo que se pueda ver claramente si van al parque en Disney, pero dentro de mi corazón yo sé que en esas cocinas, en algún lugar de ellas, está este chef. Cuando estaba en el proceso de elegir la novela para, o la historia, perdón, corta para el día de hoy, yo estaba pensando qué podemos hablar. Ya hablamos, hicimos una de la Alta República, hicimos una de la
Asajj Ventress,
sí. Lo próximo entonces sería algo, no sé, bien niche. Yo, Clon, no te revelé la razón por la que escogí el libro. Simplemente te di, bueno, la historia. Simplemente te dije, Clon, esta es la de esta semana. Creo que en las primeras 5 o 6 páginas descubriste por qué fue la selección. Cuéntanos.
No, tremenda selección que hiciste. Yo creo que desde que vinimos haciendo el podcast, el universo viene conspirando conmigo y me ha dado por donde me gusta, desde circo, cocinero. Y este fue el caso. Tenemos una historia donde el personaje principal se inspiró en el personaje que discutimos en especial navideño, en Gormanda, que fue la misma inspiración que yo tuve para crear Cocina Rebelde, el episodio. Que si no lo han visto, le invito a verme cocinando unos gofres, unos waffles de estilo Star Wars. So de ahí salió la inspiración para mí y aparentemente la inspiración para este chef, para el gran Cookie.
No solo eso, Clon, es un episodio que ocurre en una cocina, es comida, que viva la gula, el chef Hazard, de Wrecker, de Porter Eggel, y por
ahí vamos, y todos los buenos cocineros, Hablando de eso, de cocina y artes culinarias, vamos a ver si tú sabes. En la cocina, ¿quién tiene el sombrero más grande?
No es el head chef. El jefe... No. ¿No? ¿Cuál es?
No. El de la cabeza más grande. Y se divertirán. Ta, ta, ta. No me odien, no tengo amigos.
Ya perdimos ahí 5 o 6 seguidores del podcast. Tan difícil que son obtener seguidores y estamos ahí perdiendo, es negativo. Bueno, vamos a hablar del cuento corto y de Cookie. Lo que me gusta de este cuento corto, Clon, es que es como un episodio de Food Network. Esto parece MasterChef, Shop. Imagínense en cualquiera de estas competencias de cocina hechas en Star Wars. Y hecha bien. Porque la manera en que el autor describe el proceso de cocina, aun cuando están con ingredientes inventados, porque algunos de estos ingredientes yo me puse a buscar, ¿será esto que lo han mencionado en otra historia de Star Wars? No, son inventados, que el tipo se los sacó de la manga para esto. Y aun así hace sentido, y uno puede hasta imaginarse en su cabeza un poco cómo se vería todo este proceso, toda esta cocina. Pero a la misma vez, estamos en una historia que es un misterio. Es un, lo que llamaría en inglés, un murder mystery. Y a quien no le gusta un buen murder mystery. Me recordó a cierto controversial director de Star Wars que hace unas películas así buenas de murder mystery. Ryan Johnson. Que hizo, ¿cómo es que se llamaba? Knives Out. Que fue una historia de eso mismo, de un asesinato que están tratando de resolver. Y en este caso es en la cocina, en Takodana, en el castillo de Maskanata. Clon, ¿qué te pareció la historia?
Tú lo has dicho, es la boda, el casamiento entre un programa de cocina, del Food Network cualquiera, con un una novela detectivesca con un Sherlock Holmes o digamos, el juego de Clue, donde tienes que encontrar quién fue el asesino. Entonces, esa unión entre esos dos géneros, y me pareció genial. Es una historia simple, porque la premisa de la historia es bastante simple. Hubo un homicidio y hay que resolverlo, y pues se resuelve cocinando. Pero genial, de la forma en que tú, como bien dijiste, de los ingredientes de la cocina, la forma en que cocinan, las rondas, porque lo hacen en varias rondas, todo fue un cuento genial. Kudos al escritor, porque tan sencillo, esas son de esas ideas que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Tan sencillo, pero tan complejo a la vez y tan especial.
Si fueran a hacer los episodios, vamos a suponer, de una serie de televisión, fácil, eso lo haces en 15 minutos, uno de estos al estilo Tales of the Jedi, te puedes soltar este episodio completo.
En animación, claro que sí.
Fácil. En animación, exacto. Vamos a la historia. La historia comienza con el sous-chef. Y el sous-chef es como el segundo en mando en la cocina. No voy a hablar del tamaño del sombrero, como dijo Clon por ahí, pero en este caso el sous-chef...
En la jerarquía de la cocina es el segundo en mando, sí.
Exacto. El sous-chef de Cookie, que se llama Rob's Eli, él considera su comida arte. ¿Y qué chef no considera su comida arte? Eso es parte de ser chef, del ego de ser un chef. Como mencionamos, ellos son parte de la cocina del castillo de Maskanata, que es un castillo lleno de personas con reputación dudable. Y si tienen alguna duda de eso, vuélvanse a ver un poquito el episodio 7 y vean el tipo de personas que están ahí. Él considera que este arte culinario, estas destrezas superiores, él las tiene guardadas en un libro de recetas privado, que él tiene escondido en su cuarto, bajo llave y todo. La arrogancia de él como artista chef llega al punto de que a él no le importa lo que ordenen las personas en la mesa. El cliente puede pedir, dame una alita de, no sé, de pork, con salsa barbecue, picante y ranch, para dipearlas ahí. Él dice que él sabe lo que le conviene más al cliente y literalmente va a preparar lo que a él le dé la gana. Si eres un picky eater, Clon, tú eres medio picky a veces, yo creo que eso sería un riesgo, llevarte a comer en la cocina de él.
Sí, ahí hay peligro, porque va y me cambia el plato y me le añade cosas que no me gustan y se me dañó el apetito.
Yo le doy a lo que sea, yo feliz, dame la especial de la noche. Y en este caso, un incidente relacionado a hacer esto, a no seguir instrucciones, fue lo que llevó a una pelea, una disputa entre él y Cookie. Y Cookie lo manda a sacar de la cocina. No es que lo bote, porque en verdad todos viven en el mismo sitio. Él simplemente esa noche se hartó y le dijo, mira, fuera. Al estilo Gordon Ramsay, uno de estos shows de cocina, dices, ¡fuera!
Eso fue lo que yo pensé, exactamente en Gordon Ramsay, en Hell's Kitchen. ¡Fuera de aquí!
Cuando llega a su habitación, porque es en el castillo, todos viven ahí, dice que aparece como un sable, una espada, un cuchillo de la nada. Y de ahí cortamos entonces a Cookie. Por su parte, Cookie descubre en el congelador de la cocina algo que nadie quiere ver, y es el cadáver de Robs, porque Robs fue asesinado. El capítulo terminó como que medio en duda, ¿no? Y no es que lo hayan asesinado, Clon, es que lo filetearon al estilo, ¿verdad? Yo diría mejor que un salmón acabado de pescar en el río más precioso allá arriba, en algún parque nacional de aquí.
No, le dieron los cortes de carnicero preciso, lo separaron ahí, hicieron muslito de él y torso de él. Y...
un poquito de lomo, tal vez.
Ajá.
Sacas por aquí y olvídate del resto. La cuestión es que, aunque se hayan peleado, Cookie lo consideraba él un amigo. O algo aproximado a un amigo. Y lo admiraba por su pasión a la cocina. En su meditación, ahí fue que aprendemos que de joven, Cookie, vio unos holovideos de una genio culinaria llamada Gormanda. Y Gormanda, de cuatro brazos, y como mencionó Clon, es Whiz, whiz, stir, stir.
Let's try it again together at an increased tempo, because precision is very important in this recipe, and we do want to have a fine consistency, don't we? Slow and on the count of one. Stir, whip, 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 stir. Come on, faster all together now. Cooking can be fun. Stir, whip, 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 stir. Stir, whip, stir, whip, whip, stir. Wah! Having fun. All right?
Directamente desde el Star Wars Holiday Special de 1978. Nosotros tuvimos nuestro especial navideño del Holiday Special aquí en el podcast. Les invitamos a que lo escuchen. Ahí pueden ver y escuchar más sobre este personaje. Lo importante, sin embargo, es que Clone, esto fue la recanonización de Gormanda. Es más, la canonización punto, porque yo creo
porque
que
nunca fue
descanonizó el Holiday Special el día después que salió. Yo creo que Jesús dijo, esto no existe, no miren a esto.
Eso nunca fue canon y con este cuento se hizo canon. Gormanda, la mejor chef de la galaxia probablemente.
Y en cierta medida, Clon, por eso es que estamos hablando de esto, porque es que no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de la historia que hizo canon a Gormanda. Ella aquí. De ver a Gormanda y de coger esta inspiración fue que él se fue a viajar a través de toda la galaxia de un extremo al otro del borde exterior para convertirse en un maestro chef, en un experto chef. El detalle es que nos dicen que Cookie, su apariencia es un tanto desagradable y esto ha sido un obstáculo a través de su vida y más es la única que estuvo dispuesta a darle una oportunidad y lleva trabajando con ella más de 20 años.
Sí, en la forma que el autor describe la falta de belleza, para ponerlo en buenas palabras, de nuestro amigo Cookie, él dice que su apariencia tenía una de dos, o te intimidaba o te daba náusea. Y mano, para que una persona te dé náusea, tiene que ser bien fea. Bien, pero bien fea. El autor ahí se tiró. Le debió de dar un poquito de más break y ponerle un chispito más lindo. Pero wow, que te dé náusea a una persona.
Tienes que buscarlo en la película, es el feísimo, él es un artiodac.
Sí, es alto, feo, de nariz chata. Pero contra que te dé náusea, eso hay que ser feo, de verdad.
Anyway, el detalle de haber encontrado el cuerpo de Robs es que Cookie no sabe cómo ese cuerpo llegó al congelador de la cocina. Está cortado de una manera tan experta que solamente un carnicero o un chef entrenado podría haber hecho algo así. El único que tenía acceso a ese congelador es él, o sea, es el que tiene la llave para entrar al congelador. Por lo tanto, él piensa que le van a echar la culpa a él. O, en su defecto, él también piensa de que esto debe ser alguien que está buscando que le echen la culpa a él. Alguien que está buscando incriminarlo por el asesinato de su asistente. Aunque Robs era lo que él consideraba casi un amigo, él se deshizo de su cuerpo de una manera un tanto grotesca porque lo lleva a las profundidades del castillo, a uno de los calabozos y lo lanza ahí para que se lo coman, no sé, los animales del calabozo, Clon. Esa parte
sí, unas criaturas que hay allá abajo. Es como en Aníbal Lester, que se lo da a los puercos que se lo coman.
Sí, eso es lo que él hace mientras tanto, ¿verdad?
Uh-huh. Pero me parece genial que Cookie rápido haya reaccionado. Dijo, oye, este es mi amigo, en la nevera, donde yo solo tengo acceso, cortado con cierto grado de expertise. Me van a echar todos los 20 a mí, yo tengo que solucionar. Si yo llamo a la policía, por decir, el que va a quedar mal aquí soy yo, porque todo pinta que puedo ser yo. Entonces, él, un tipo curado, tiene calle, el cocinero.
Sí, él se hace la pregunta de quién pudo haber hecho esto y el por qué. Se va entonces a las afueras de lo que es la habitación de Robs, pero no entra porque él piensa que si entra el código incorrecto, la seguridad del castillo le va a salir una alerta, pero él nota que el teclado de acceso parece tener unas huellas de grasa color marrón. Y él las huele y al olerlas, él identifica los ingredientes de una salsa que preparó Robs el día antes cuando tuvieron la pelea. Y el detalle es que él dice que Robs no tenía huellas porque se la habían quemado hacía un tiempo atrás, como parte de la cocina. Y sí, todos los cocineros siempre tienen cicatrices y las manos todas fastidiadas. Y en este caso Robs no era diferente, aunque Robs tampoco era humano. Eso es otra cosa, pero el tipo de mano que tenía como especie, pues sí, se daba a tener huellas, pero en el caso de él ya habían sido borradas. Gracias a esto, huellas que dejaron, es que logra entrar al cuarto porque sigue el patrón que dejaron y ve que está todo desordenado y que la caja fuerte donde guardaban las recetas está abierta y el libro de recetas está desaparecido. Cookie entonces es que llega a la conclusión de que el asesino tiene que ser alguien que actualmente trabaja en la cocina y que está buscando posicionarse no solo como el asistente de él, sino con mucha posibilidad como el chef principal. Porque ¿por qué incriminarlo a él si no es que quieren venir por él? Su plan para encontrar quién es el asesino es anunciar que Robs se fue y preguntarle a los que trabajan en la cocina quién está interesado en tener el puesto de su chef. 4 de los cocineros se ofrecen y de ahí es que comienza la competencia de cocina al estilo Food Network. Y los cocineros son clon. Vamos a empezar aquí con Sama McCoy, una devaroniana nueva en el castillo con un buen sentido en sazonar platos y con una gran ambición.
Y ahí te dan el primero, ambición, y uno dice, puede ser esta por ambiciosa.
Número 2 tenemos a Relva Jace, un coreliano, y los corelianos son humanos en su mayoría, solitario pero con buenas destrezas con su cuchillo.
Y clave 2, este es bueno con el cuchillo, podría ser también.
El tercero es otro humano, Damor Gregon. Dicen que es fiel empleado con mucho tiempo en la cocina, que llevaba ya tiempo de largo trabajando ahí.
Está cansado de estar bajo el mando del otro, quiere subir, por ahí va la cosa. Y con este yo me identifico, porque lo describen en la descripción física de él como persona. Dice que es de cabeza afeitada y de barba masiva. Súper identificado con Damor Gregon.
Y por último tenemos a John Jarush, que es un híbrido Quarren Mon Calamari. ¡Wow!
Tiene que ser feo también, sí.
Sí, tiene que ser feo. Y lo describen como una persona cínica, chismosa y que nadie confía en él.
Ahí está, otro más. Si nadie confía en él, no es de fiar, posible asesino también. Justo los 4 posibles culpables.
Exacto, comienza el misterio en la cocina de Takodana. No sería una buena competencia de cocina si no hay unos jueces que vayan a decidir quiénes son los ganadores en la competencia. Y en este caso, además de Cookie, él trae con él a 2 droides de cocina, BD-3000, de nombres Carly y Janelle. Los describen como unos droides que en su momento tenían hasta aspecto casi humano, pero que ya están entraditos en edad o entraditas porque se identifican como féminas. Por eso se ven un poco intimidantes, asquerosos, sucios y como que...
Feas también. Okay. Sí, este es el cuento de los feos. Aquí todos son feos. Y
la cuestión es que hasta él convence a Mascanata y a la gente del castillo a transmitir esta competencia. Tienen 2 droides de cámara flotando a través de la cocina para que los residentes del castillo puedan ver lo que está pasando. Nos vamos full completo. Esto es MasterChef. Esto es Iron Chef, MasterChef, whatever. O sea, aquí...
Chef Boricua en el Canal 6 allá con el Chef Vivoni en Puerto Rico.
Comenzamos con el primer reto. Es un plato de desayuno. Yo no voy a entrar en detalle de todos los platos que ellos hacen, simplemente de alguna que otra cosa que a mí me llamó la atención. Y Damor me llamó la atención porque está cocinando Dianoga. Dianoga, ¿qué es la cosa esta horrible que está bajo el agua posada del vertedero, el lixiviado del vertedero de la Estrella de la Muerte cuando vimos episodio 4? Esta es la cosa esa que se lleva a Luke bajo el agua, que tiene tentáculos y el ojo ese todo feo, y está haciendo filetes de esta cosa.
Que dicho sea de paso, también sale en La Aventura de los Jóvenes Jedi, pero después hablamos de eso. Y dice que si no cocinas bien esta cosa, el peligro de ello es que tiene parásitos, que tienes que cocinarlo para que no, ajá, para que no te den los parásitos de, bueno, hablemos de comidas tóxicas y de ser picky, yo ahí no entro, ¿no?
No, y también Damon no se conforma con cocinar de Anoga, también está presentando unos huevos de Pikobi. Y el Pikobi es un animal de aspecto algo reptiliano, parece casi un dinosaurio, que lo vimos por primera vez en episodio 1, es nativo de Naboo, y también se ha visto en The Clone Wars y The Bad Batch. Pero en este caso, es su versión huevito y quedó frito.
Bueno, sabrá Dios, también esos huevos son parte de receta de 9 huevos de Porter Engel, quién sabe.
Ah, bueno, sí, uno de 9. Saliendo del lado de las cosas de Taymor, Relva presenta un plato que está mal sazonado y lleva a Cookie a concluir de que no es el asesino porque Robs sabía sazonar sus cosas. No es posible que tenga libro de recetas si no está haciendo un buen sazón. Y queda entonces eliminado. Y aquí vemos que el patrón que Cookie va a utilizar en esta competencia de cocina para determinar quién es el asesino es: si no cocinas bien, estás eliminado. Y no solamente estás eliminado de la competencia, sino quedas eliminado como un sospechoso. Que me parece un twist interesante, un giro único a lo que está pasando aquí.
Sí, porque prácticamente sus habilidades en la cocina van a determinar si pudo o no pudo haber sido el asesino. Y si no sabe sazonar, teniendo el libro de receta del sazonador por experiencia, pues, ¿amán? No puede ser. Afuera.
A la segunda
fuera uno, nos quedan tres.
Exacto, la segunda ronda clon es cocinar bajo presión, y cuando dijeron cocinar bajo presión, por un momento yo pensaba que iban a aumentar las fuerzas G, y no, no era eso, era que iban a salir unas pistolas, unos blasters de las paredes y iban a empezar a disparar sobre sus cabezas, tiros, también estaban disparando hasta rayos de aturdir, era una mezcla ahí de tiroteo que parecía el episodio pasado del lote malo.
Cocinando en pleno campo de guerra, parece.
En este caso, la de Baroniana, Sama McCoy, intenta hacer un soufflé que termina explotándole en la cara. Y su plato sustituto, desafortunadamente, no impresiona a los jueces y ella queda eliminada.
Literalmente comida explosiva. ¿Tú te imaginas? ¡Chapum! ¡Qué reguero en la cocina! El que tenga que limpiar.
Sí, yo no sé nuestros prospectos de comer en la cocina de Takodana. Cada ronda de estas me daba más y más miedo de sentarme a comer entre parásitos y comida explosiva. Son dos rondas peligrosas. La próxima ronda sería la de cero gravedad. Y es una donde John... Bueno, vamos antes de hablar de John y de la gente que estaba aquí. En esta ronda, literalmente, él aprieta un botón, Cookie, y todo empieza a flotar en la cocina.
Elimina la gravedad en la cocina.
Sí, es entonces el reto este de cocinar con las cosas flotando por todos lugares. Nos describen que John Jarush prepara unas costillas de Banta, de Baby Banta, de Banta Bebé. Y la zarza que le está tratando de poner empieza a flotar por toda la cocina hasta llegar a donde los jueces. Los jueces droides empiezan a decir, esta salsa es deliciosa, esto es buenísimo, perfección. Pero Cookie reconoce esta salsa porque era la que había preparado Robs el día anterior. Y con esto Cookie dice, ajá, ya yo tengo aquí. Y ahí detiene la competencia de que aprieta el botón, regresa la gravedad, todo el mundo se cae, está la gente sangrando, los droides cámara caen al piso, se caen en pedazos. Y de una manera dramática va donde Damon, que era el otro, y le dice, tú estás contratado, eres el chef, vete, fuera, vamos, bye, tengo algo que hablar con John. Largo, bye. Ah, pero que ¿quiere la poción o no la quiere? Confronta a John, lo agarra hasta por el cuello y todo. Es todo un drama, es todo una... cosa, bueno, que no quiere matar. Logra la confesión de que sí, él se robó el libro de recetas de Robs porque él quería ser exitoso, pero al estar literalmente agarrándolo por el cuello se da cuenta de que lo que tiene es un tentáculo
No, ahí no hay
las mismas huellas.
No hay dedos para dejar huellas. Y ahí fue la anda. Aquí es que viene el twist. Aquí es que viene el cambio.
Exacto, es el cambio como en las películas, literalmente, de CSI y todo esto, de que, espérate, el twist. Y él se pone a mirar y empieza a tratar de razonar. Y es pensando que se da cuenta. Él ya lo sabía, pero ninguno de los cocineros que estaban en la competencia habían trabajado en la noche que Robs desapareció, la noche en que habían tenido la pelea, pero dentro de ese cuarto, los que sí estaban en la cocina, porque él decía, si tenían la salsa en las manos, es que estaban en la cocina. Y los únicos que quedaban como sospechosos eran los droides. Estos droides de cocina que tenían la habilidad de poder saber si algo era bueno a base de eso, y que también tenían otra función. Y es esta otra función lo que terminó siendo la clave. Cuando los droides ven que Cookie está cayendo en razón, lo atacan con el instrumento más cliché para atacar a alguien en una cocina.
Podillo, venga, ¡tácata!
Un golpe de rodillo en la cabeza. Esto es de caricatura clásica de Warner Brothers, casi. Uh-huh. Faltaba el pajarito volando alrededor de la cabeza de él. Desafortunadamente, John termina cadáver porque los droides lo matan y tratan de matar a Cookie. Esto se convierte en una pelea a la muerte entre los dos droides y el cocinero, porque le están pidiendo el libro. El libro que se había robado, yeah. John, el libro que era de Robs. Y las motivaciones son simples: es que la función primaria de estos droides es analizar la comida de la cocina para asegurar la seguridad de los que la consumen. Pero el uso de recetas con ingredientes desconocidos, en el caso del sous-chef Robs, evitaban que ellos lograran tener esta función porque no sabían cuáles eran los ingredientes. Y por supuesto, no llegaron a encontrar a Robs. Robs siempre le negaba dar el libro. Y cuando lo mataron, y el libro Z estaba perdido porque se lo había robado John, pues entonces que participaron en la competencia porque sabían que Cookie estaba buscando al asesino, y ellos decían, pues ahí matamos un pájaro con los dos tiros, porque si él encuentra el libro, nosotros encontramos este libro que es también lo que queremos. Y Cookie le dan una paliza a Clun.
No, le dan hasta una puñalada, porque ellos en sus manos tenían diferentes herramientas, entre ellas un cuchillo, y con el mismo cuchillo que habían cortado a Robs, le dan su tajito también a Cookie. Y no es justo porque eran dos contra uno, pero menos mal que Cookie es un tipo grande y fuerte.
Y que puede coger
y tenía, sí, no, y tenía un as sobre la manga, quitó la gravedad de nuevo y ahí les pudo ganar.
No, quitó la gravedad y activó los blasters, las mismas pistolas uh-huh. que había utilizado en la competencia. Que eso fue lo que a mí me gustó, porque al final él derrotó a los droides utilizando los mismos métodos que eran parte de la competencia.
De la prueba en la competencia, es la cosa. Y fue genial, muy, muy astuto en crear su método.
No, sí, pero al final fue como cerrar el círculo dentro de esta historia. Porque lo que ya habíamos aprendido, las capacidades que tenía esta cocina, los retos que había en la cocina, él los utilizó a su favor y a su defensa. Y fue con esto que logró no solo sobrevivir, sino que también uno de los droides con cámara que estaban transmitiendo la competencia, a pesar de que cayó al suelo y quedó hecho cantos, todavía estaba funcionando, todavía estaba transmitiendo. Y eso logró soltar la sospecha sobre Cookie, porque todos pudieron ver la realidad, lo que fue lo que pasó, la verdad detrás de todo.
Lo exoneró de toda culpa, de todo cargo. ¿Sí?
Y lo mejor de todo, la parte linda de esta historia, es que al final, con la cocina ya arreglada, le entrega una copia del libro de recetas a cada uno de los cocineros. Y no solo eso, hasta honra la memoria de Robs, subiendo el libro a la Academia Culinaria de Orto. Siempre me gusta leer de estas instituciones de educación superior en la galaxia muy, muy lejana, porque todo lo que son universidades y academias así me llaman la atención. En este caso es una academia de cocina. Me imagino que, no sé si Gormanda está viva en esta época, pero habrá leído el libro, ¿tú crees?
Bueno, él lo sube con la idea de que algún día Robs termine siendo tan reconocido como la gran Gormanda. Me pareció lindo, un lindo gesto de un amigo hacia otro amigo que, pues, que había fallecido y que ambos tenían la pasión y el amor por las artes culinarias. Y que mejora la cocina en Tacodana. Esa mascanata debe estar comiendo bueno con este chef, comiendo sabroso.
Bueno, estuvo porque desafortunadamente vino Kylo Ren y Brendol Hawks, bueno, Armitage Hawks, sí que Brendol Hawks, Armitage Hawks y medio mundo a dañar algo que estaba bien. Aunque si lo ves desde otra perspectiva, no es culpa del Primer Orden, es culpa de Rey y sus amigos que trajeron al Primer Orden ahí.
Sí, trajeron consigo el mal detrás de ellos. Pero nada, Mass había comido, él llevaba 20 años de relación ahí con ella, cocinando bueno, y fue la que le había dado la oportunidad a un monstruo tan feo, pero que cocina tan sabroso.
Ahora es que tenemos que ir a Batuu. Nosotros, como personas normales, podemos ir a probar estas destrezas culinarias en un parque de Disney cerca de usted.
Cerca de usted, sí. Saque presupuesto, amigo. Vaya, disfrútese un platito sabroso y refrescante tal vez ahí en Disney. Quiero ir.
No sabes qué clon, un día de esto vamos a ir. Pero nos vamos a sentar y al primer mesero que venga le vamos a decir: quiero el plato de Dianoga con los huevitos. Para que nos miren como que, ah, esta gente está loca. Seguridad, seguridad, por favor, de buscar a estos borrachos que están sentados.
Dámele un saludito al cocinero, a Cookie, y nos van a mirar que se cree este.
La gente está mal de la cabeza. Clon, cuéntame ahí, ya que hemos discutido el cuento completo, tus impresiones finales de esta historia.
Yo no sé si es que estoy sesgado, porque pues, el detalle de Gourmand, el detalle de que por esas mismas razones comenzamos Cocina Rebelde, que hemos estado haciendo todo esto relacionado a Star Wars y la cocina. Pero a mí me encantó. El cuento me pareció genial. Como dije al principio, una historia sencilla, pero que ¿por qué no se me ocurrió a mí? Es tremenda publicación. Y yo le doy los chocolatitos. Se los lleva a los 5 también, porque me gustó. Tal vez estoy sesgado, pero le doy mis 5 chocolatitos.
Yo le voy a dar 3. A mí me gustó la historia. No me voló fuera del agua. Para mí 3 es mi puntuación de una historia buena. No excelente, pero una historia buena. Los aspectos que más me gustaron es el concepto de amistad, porque en el caso de Cookie y Robs, aunque Cookie no quiera decirlo así abiertamente, ellos eran amigos. Ellos se tenían un respeto mutuo, pero todos amigos a veces se pelean entre ellos, pero lo importante no es el no pelearse, lo importante es que si ocurre esa pelea, es el perdón que se dan los amigos, y en el caso de él, que perdió a ese amigo, honrar la memoria de él. No solamente buscando su asesino, sino creando un legado, que es lo que él hizo al crear copias de este libro de recetas, darle el crédito que se merece Robs, claro, porque Cookie no es que cogió el libro de recetas, sacó las mejores recetas y se dio el honor, porque fácilmente Cookie pudo haber hecho eso de robarse las recetas y decir que son él.
La cosa podía haber sido así, pero no, él demostró honradez y lealtad.
Es verdad que alimentó el cuerpo de su amigo a quién sabe qué tipo de animal asqueroso en el fondo de Tacodana, pero pues él estaba tratando de evitar la justicia de Mascanata, porque en verdaderamente Mascanata, quién sabe cuál es el tipo de justicia que ella daba a las personas que cometían asesinatos en su castillo, porque ella es media hardcore, ella, o sea, la gente por alguna razón le hacían caso a ella cuando decía nadie pelea dentro de mi castillo, y la hemos visto en los cómics que la gente seguía sus reglas, especialmente los cómics de la Alta República, que cientos de años antes de los eventos de el despertar de la fuerza, cuando ella estaba en su apogeo, en su máxima expresión. So, Cookie, además de darnos el Top Chef, pues nos dio esta tremenda lección de honor, legado y amistad. Y esa es nuestra historia por el día de hoy, Clon.
Esta fue la antología rebelde de hoy. Muy buena. No queda más que decir que nos sigan. Denle like, amigos. Búsquenos.
Y la próxima antología está por determinarse. Al igual que la última vez que terminamos nuestro episodio, decimos, no sé qué historia vamos a hacer. No sabemos cuál es la próxima historia. De la misma manera en que aleatoriamente se nos ocurrió hacer una receta para la muerte, así mismo será el próximo episodio. Tampoco sabemos cuándo lo vamos a grabar, Pero la única manera en la cual se pueden verdaderamente entrar de cuando sale el próximo episodio de Antología es siguiéndonos en nuestras redes sociales. Estamos en X como Rebeldes Fuerza y también estamos en Threads como Rebeldes de la Fuerza. Y en ambas ponemos todos los anuncios del podcast, también ponemos anuncios de los eventos que ocurren en la galaxia muy, muy lejana. Especialmente ahora que estamos en temporada del lote malo. No se pierdan los miércoles que hacemos nuestro en directo, donde esta semana hicimos hasta unboxings de cajitas misteriosas y tenemos prometido que esta próxima semana eso va a continuar y en este próximo miércoles. Como estamos en temporada de show de Star Wars, también estamos haciendo en directos especiales de nuestros episodios de discusión completa de estos episodios. Eso solamente lo hacemos cuando tenemos un show de Star Wars. Así que estamos ya a mitad de camino. Es jueves o viernes. Estén pendientes de nuestras redes sociales para que vean cuando esto ocurre. Si nos están escuchando a través de alguna de las plataformas de podcast, número uno es darle a suscribir para que los episodios le lleguen directamente a su teléfono, a su tableta, a su computadora, donde sea que lo escuchen. Y si nos están escuchando en Apple Podcast, darle 5 estrellas y una reseña escrita para que otras personas nos puedan encontrar. Si es Spotify, 5 estrellas. Si es iVoox, un me gusta al episodio. Con eso vamos a despedirnos de esta antología de hoy.
Sigan leyendo, cocinen sabroso, se cuidan, hasta la próxima.
Por la salud y por la vida. Bye.